Informativo Aru.
Prestar atención a nuestra salud mental de la misma manera que nos esforzamos por hacer deporte diariamente es uno de los consejos que ofrece el psiquiatra y profesor de la Universidad de Navarra, Fernando Sarraiz, y con la que está cayendo desde aquí, nos atrevemos a pensar en una vida feliz. La universidad, como siempre, intenta dar respuesta a las principales preguntas que se hace la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. ¡Comenzamos! Recientemente, el 10 de octubre, se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, jornada en la que se busca sensibilizar sobre uno de los problemas de más impacto y menos debate social en la población. Aunque con la actual crisis de la COVID-19 y el aumento de la sensibilidad colectiva, se está convirtiendo en un tema cada vez más relevante. Sobre esto y mucho más reflexiona Fernando Sarraiz en su libro 30 consejos para una vida feliz. Javier Ojenbarrena, Radio Universidad de Navarra.
Fernando Sarraiz es psiquiatra, psicólogo y profesor de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra. En este último libro, 30 consejos para una vida feliz, parte de su larga trayectoria profesional para dar a conocer aquello que le ha servido para ayudar a sus pacientes y así transmitirlo a un público mayor.
Son consejos que yo he ido dando a los pacientes que tenían problemas psicológicos, que tenían depresión o angustia, para intentar ayudarles a mejorar. Y son consejos que he visto que funcionan y, por lo tanto, los he ido recogiendo y los he ido explicando por qué funcionan, para que no solo sirvan para mis pacientes, sino ser extensivo al gran público, ¿no? Porque hay mucha gente que también son enfermos psíquicos, tienen depresiones y tal, pero no son mis pacientes y podrían beneficiarse.
Sarraiz llama al optimismo ante una situación como la actual, cargada de miedos, preocupaciones e incertidumbre. Ante ello, insiste en volver a esos principios básicos que aportan seguridad, confianza y neutralizan esos temores. Además, afirma que se ha dado un gran paso en cómo se tratan las enfermedades mentales en el estrato social, aunque recuerda que el camino todavía es largo.
La globalización y las comunicaciones de Internet facilita que mucha gente tenga acceso a un conocimiento bastante profundo de lo que son las enfermedades mentales, de lo que es la depresión, de lo que es la ansiedad. Y yo creo que hay una difusión muy grande de las enfermedades mentales, de lo que son y tal. Otra cosa es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Uno puede saber las cosas, pero hasta que no las vive no las sabe.
Sin embargo, la mayor parte del peso todavía recae en quienes sufren tales enfermedades y en su miedo a ser rechazados por su entorno. Así lo explica Fernando Sarraiz.
Sí que es verdad que la mayoría de los pacientes con enfermedad psíquica se sienten incomprendidos, porque es muy difícil comprender lo que no es normal, ¿no? Es decir, pues una falta de ganas de vivir, una falta de una angustia, un miedo patológico, por fobias, es decir, porque no es fácil de entender. Ante un enfermo mental, la gente no sabe cómo hacer, qué actuar y se siente incómodo.
Como solución, o por lo menos como forma de tratar este tema, Sarraiz pide prestar atención a la salud mental del mismo modo que se pone énfasis en el desarrollo físico.
Y en el ámbito de la investigación viajamos a Alcoy, en la provincia de Alicante, concretamente a la Sierra de Mariola, a una zona que se quemó en el año 2012. Allí, investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche estudian cómo afectan los incendios a los suelos forestales y cuál es la mejor manera de recuperarlos. Al contrario de lo que se cree, reforestar no siempre es la mejor solución. Laura Fernández Asensio, Radio UMH.
Nos adentramos en el Parque Natural de la Sierra de Mariola, situado en la provincia de Alicante. Este monte ha sido pasto de las llamas en varias ocasiones, la última vez en 2012. Desde entonces, investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche trabajan en estos suelos para averiguar cuál es la mejor manera de recuperarlos después de un incendio. Una de las líneas de estudio es el musgo, con gran presencia en esta zona. La investigadora predoctoral Minerva García nos explica cómo el musgo favorece la recuperación de los suelos.
Justo después de un incendio, estos suelos son muy vulnerables ante los eventos de lluvia. Entonces, esta recolonización temprana de musgo lo que hacen es dar rugosidad al suelo y lo que hacen en eventos de lluvia es reducir la velocidad del agua, mejorando así la infiltración. Además, pudimos comprobar que los suelos que estaban cubiertos por musgo desarrollaron mayor biomasa microbiana, mayor actividad y también más diversidad de organismos.
Después del incendio de 2012, en la Sierra de Mariola se procedió a extraer la madera quemada. Los investigadores de la UMH establecieron una zona de control donde no se actuó para ver las diferencias. Según la investigadora Fuensanta García, donde no se extrajo la madera quemada, la actividad microbiana del suelo es mayor.
¿Eso qué respuesta tiene en el suelo? Pues que evidentemente va a haber una mejor recuperación de la estructura del suelo y el suelo va a ser más resistente a la erosión. De hecho, si veis esta cárcava, que es la zona donde sacó la madera, pues es como consecuencia de una lluvia torrencial. En las zonas donde se mantuvo la madera sí ha habido erosión, pero no tan acelerada.
Además, los investigadores de la UMH también estudian distintas formas de prevenir futuros incendios. Por ejemplo, han realizado clareos en algunas parcelas con alta concentración de pinos. El investigador de la UMH, Jorge Matais, nos explica qué es un clareo y para qué sirve.
Un clareo significa quitar parte de esos árboles para que los que queden puedan crecer mejor, porque tengan menos competencia. Los que se dejan, se les limpian un poco de ramas y eso lo que hace es reducir el riesgo de incendio, de que aparezca ahí o ser un sitio donde estratégicamente los bomberos puedan actuar si viene un incendio en esa dirección.
Los resultados de este estudio de la Universidad Miguel Hernández indican que los clareos no perjudican a las propiedades del suelo, incluso tienen beneficios. Los investigadores han observado un aumento de la biomasa microbiana, ya que los clareos permiten que la luz solar y el agua de la lluvia penetren mejor en el suelo.
La divulgación científica es uno de los aspectos fundamentales en los que trabajan las universidades. Dentro de la programación de la Universidad de Extremadura se contemplan iniciativas que fomentan las vocaciones científicas. Se ha organizado la Semana de la Ciencia con actividades adaptadas a las normas de seguridad establecidas ante la pandemia mundial que nos afecta. Pablo Palacios y Leonor Real. Onda Campus.
La cuarta Semana de la Ciencia y la Tecnología 2020 se celebrará del 26 de octubre al 9 de noviembre.
Cerca de 80 actividades componen el programa de la cuarta Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Extremadura, un proyecto consolidado fruto de la cooperación entre la UEX y Fundecit PCTEX y que reúne a investigadores universitarios, científicos de centros de investigación, docentes de primaria, secundaria y FP, museos y asociaciones profesionales, entre otros. Marta Fayola, directora del Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la UEX.
La Semana de la Ciencia y la Tecnología pues, tiene como objetivo acercar la cultura científica y tecnológica a la sociedad, pero sobre todo muy especialmente a los estudiantes no universitarios, es decir, a primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, ¿no? El objetivo final es bueno, pues poner nuestro granito de arena en la promoción de las vocaciones científicas y tecnológicas. La web ya está disponible e invito a todo el mundo a visitar la programación y especialmente que hay actividades con inscripciones abiertas, muchas también que son de la Universidad de Extremadura.
La cuarta Semana de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura contará con la financiación de la Oficina para la Innovación de Extremadura, proyecto financiado por la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación y Universidad de la Junta de Extremadura y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la UE al 80% y gestionado por Fundecit, Parque Científico y Tecnológico de Extremadura.
La Comisión Europea ha otorgado a la Universitat Jaume I de Castellón el sello HRS4R. Es una distinción de excelencia de recursos humanos en investigación que avala la adhesión por parte de la UGI al contenido de la Carta Europea del Personal Investigador y al Código de Conducta para la Contratación de Personal Investigador. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
La carta elaborada por la Comisión Europea en 2005 con el objetivo de señalar la investigación como una profesión clave para estimular el crecimiento económico en la Unión Europea establece los derechos, responsabilidades y deberes del personal investigador, las instituciones que los contratan y los organismos financiadores de la investigación. Por otro lado, el Código de Conducta pretende establecer un conjunto de buenas prácticas y mejorar la transparencia de los procesos de selección de personal, proponiendo varios métodos para evaluar el mérito. Para el vicerrector de Investigación y Transferencia de la UGI, Jesús Lancis, el sello es el reconocimiento al esfuerzo institucional en este ámbito.
El sello representa el reconocimiento de la Unión Europea al compromiso de la Universidad Jaume I por desarrollar una política de buenas prácticas en materia de investigación y de contratación de personal investigador. Gracias a este sello, nuestras convocatorias de recursos humanos de investigadores e investigadoras aparecerán en los portales de la Unión Europea, con lo cual, digamos, tendrán una difusión mucho más grande, con el objetivo de poder incorporar, atraer y retener el talento en la Universidad Jaume I.
Asimismo, el sello fortalecerá la posición de la universidad a la hora de obtener fondos en convocatorias competitivas, no solo en el ámbito europeo, sino en el ámbito nacional, donde también se considerará un valor añadido. La Universidad Jaume I presentó su voluntad de adherirse mediante la firma de la Declaración de Compromiso en diciembre de 2018. Hasta ahora, 544 organizaciones europeas han recibido el sello HR Excellence in Research.
Y pasamos al ámbito docente. Gestión de información y contenidos digitales es el nombre del nuevo grado que imparte este curso académico la Universidad de Murcia. Pretende acercar al alumnado a las profesiones emergentes en la comunicación y la información digital. Maite Pellicer, Radio UM.
La Universidad de Murcia ha estrenado el nuevo grado este curso académico. Se trata del grado en Gestión de Información y Contenidos Digitales. Estos nuevos estudios se imparten en la Facultad de Comunicación y Documentación. Su decano, Pedro Hellín, nos da más detalles.
Este año la Facultad de Comunicación y Documentación comienza con el primer curso del grado en Gestión de Información y Contenidos Digitales, que es un grado muy novedoso, solo se está impartiendo en dos facultades más de España.
Este nuevo título está orientado hacia el cambiante sector de las profesiones emergentes en la comunicación y en la información digital, en el marco de lo que se conoce como economía digital.
Este grado va a sustituir al grado de información y documentación clásico y, bueno, lo que hemos hecho ha sido una adaptación a los tiempos actuales, donde hay un 25% de la docencia son asignaturas de informática, el 50% son de documentación, de gestión de información, y el otro 25, pues son contenidos que tienen que ver con las ciencias sociales. Hay comunicación, hay sociología, en fin, es un grado bastante completo, pero a la vez muy orientado a las nuevas tecnologías y al mundo profesional, y tiene que ver con los contenidos y al mismo tiempo con la tecnología. Es decir, es un grado híbrido que creemos que va a funcionar bastante bien.
Y también se imparten dos nuevos grados en la Universidad Católica de Murcia. Son los grados en Biotecnología y en Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación. Esta universidad ya ha finalizado la incorporación del alumnado de primer curso. Isabel García y Radio UCAM.
La incorporación escalonada de todos los estudiantes a la actividad lectiva comenzó el pasado lunes 21 de septiembre. Entre las novedades para este nuevo curso destacan la puesta en marcha de los grados en Biotecnología y en Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación, que sustituye Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación. Ambos grados se imparten en el campus de los Jerónimos y el de Odontología en inglés en el campus de Cartagena. La Universidad Católica ha programado un modelo de enseñanza bimodal que engloba las modalidades online, presencial y semipresencial, para lo que adapta los recursos físicos y virtuales más avanzados, así como la presencialidad adaptada con rotación de grupos en el aula. De este modo, la UCAM garantiza el desarrollo de la planificación docente con todas las garantías de calidad y cumplimiento de las medidas vigentes de seguridad. En este sentido, la semana pasada tuvo lugar una jornada técnica entre la UCAM y la UME, organizada en la Católica, para analizar los protocolos de adecuación y desinfección de espacios docentes universitarios tras el estado de alarma. El comandante de la UME y jefe del Grupo de Intervención de Emergencias Tecnológicas y Medio Ambiente, Luis Rodríguez, presentaba los protocolos de actuación aplicados por la UME.
Se trata de conseguir poner esas barreras sanitarias, poder parar el virus, hacer esas desinfecciones adecuadas y sobre todo en sitios donde al final hay una acumulación de personal, como puede ser cualquier centro educativo, pues es muy importante tomar esas medidas.
El comandante de la UME fue precedido en su intervención por María José Climent y Lorenzo Tomás, colaboradores del grupo de investigación Tecnos que evalúan la influencia de la COVID-19 en espacios arquitectónicos universitarios. También intervinieron David Maestre, Fernando Valls y Rocío Ruiz, colaboradores del mismo grupo, quienes han realizado un análisis DAFO de los espacios docentes presenciales.
Y a continuación, Meritxell Broch y Raúl Valenciano repasan las citas más destacadas de la agenda universitaria para los próximos días.
El Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha reabierto sus puertas con nuevos talleres y muchas novedades. Está situado en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, en el campus de Desamparados. Toda la información y la reserva de plazas está disponible en la página web del museo, mudic.es.
La Cátedra Internacional de Innovación de la Universidad Católica de Murcia organiza la jornada Diseño Innovador de Modelos de Negocio. Será el próximo lunes 19 de octubre a las 5 de la tarde en modalidad virtual. Ofrecerá a las personas participantes el acompañamiento de expertos de diferentes campos que les guiarán en todo el proceso de consolidación de un modelo de negocio original y competitivo.
El Vicerrectorado de Cultura, Participación Social y Campus OFRA y La Palma y la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias organizan las cuartas jornadas de genealogía de Canarias. Se celebrarán del 19 al 23 de octubre. Pretenden estudiar el auge e importancia de la genealogía en Canarias. De forma telemática, las conferencias y debates reunirán a especialistas del archipiélago con otros ponentes americanos.
La Fundación Balondo Calaf lanza la convocatoria de las becas para contratos predoctorales 2021. Se trata de 4 nuevos contratos de investigación para desarrollar tesis doctorales en la Universidad de Extremadura durante 12 meses, prorrogables hasta un máximo de 3 años. Las bases establecen que las personas interesadas deben tener relación directa con la provincia de Cáceres, por ser el ámbito de actuación de la Fundación, y haber finalizado estudios universitarios de grado en el curso 2015-2016. El plazo de solicitud finaliza el 20 de octubre. Bases e inscripción en fundacionbalondo.org.
La sexta jornada Triple Hélice con UNIZAR está dirigida a empresas e instituciones tractoras de Aragón con el fin de estimular el desarrollo de proyectos con la Universidad de Zaragoza. Se mostrarán casos de éxito en proyectos con empresas, resultados de investigación y se premiará a las empresas emergentes más destacadas del campus público aragonés. Será el próximo jueves 22 de octubre a las 9:30 de la mañana en el edificio Paraninfo de la ciudad de Zaragoza. Este año el acto se podrá seguir online.
El Máster Universitario en Enfermería Oncológica de la Universidad Europea de Madrid organiza una sesión orientada a dar a conocer el papel de la enfermería en el ámbito de los cuidados paliativos pediátricos. Con el seminario Cuidados Paliativos Pediátricos se pretende acercar la formación especializada a todos los profesionales de enfermería. Será el 27 de octubre a las 5:30 de la tarde por streaming.
Y también el 27 de octubre finaliza el plazo de inscripción gratuita para la tercera jornada de investigación universitaria sobre cambio climático, organizada por la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad Politécnica de Valencia, patrocinada por la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. El encuentro se desarrollará en formato virtual el 29 de octubre y se centrará en cambio climático y energía sostenible.
Conferencias, exposiciones y talleres son las actividades previstas para conmemorar el 115º aniversario del nacimiento del escritor Pedro García Cabrera, nacido en la isla de La Gomera. La Universidad de La Laguna participa en este homenaje. Eva María González Lorenzo y Raúl Valenciano, Radio Campus, Ull.
Pedro García Cabrera nació en Vallehermoso el 19 de agosto de 1905 y desde muy joven manifestó sus inquietudes en el campo de la escritura. Destacó como periodista, dramaturgo y poeta. Junto a Eduardo Westerdal y Domingo Pérez Minic, participó en la creación de Gaceta del Arte, revista internacional de cultura que conectó a intelectuales y artistas de Canarias con las vanguardias europeas y el surrealismo. La Cátedra Cultural Pedro García Cabrera, del Vicerrectorado de Cultura y Participación Social, se suma a los actos conmemorativos del nacimiento del poeta que se celebrarán en los próximos días. Guadalberto Hernández Hernández es el director de la Cátedra Cultural.
Además de poesía, produjo también otro tipo de condiciones, como teatro, como ensayo, también artículos periodísticos, y de quien se conoce también un firme compromiso social durante la época que le tocó vivir.
La labor literaria de García Cabrera se desarrolló de forma paralela a sus inquietudes políticas. Durante la Segunda República militó en el PSOE y ocupó varios cargos representativos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en el Cabildo Insular de Tenerife. El golpe militar, la guerra civil y la dictadura le llevarán primero al frente como integrante de la inteligencia militar republicana y poco antes del fin del conflicto a prisión, en la que permanecerá hasta 1946. Durante la posguerra retomó sus colaboraciones literarias con textos críticos y relatos en la prensa insular. Vivió con ilusión los años de la transición a la democracia y participó en diversos actos hasta su muerte en 1981. Los actos conmemorativos del aniversario de su nacimiento incluyen conferencias, exposiciones y talleres.
Mujeres de Ciencia es el proyecto que sigue llenando de color las calles de Valencia con murales de destacadas científicas en diferentes edificios de la ciudad. Una iniciativa de la Universidad Politécnica de Valencia y del Ayuntamiento de la capital del Turia que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Luis Turano, UPV Radio.
Concepción Alexandre fue una mujer pionera en el campo de la salud pública y la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora su figura inunda de arte y ciencia el barrio valenciano de Patrais. Lo hace de la mano de la artista Virginia Bersabé, en el marco del proyecto de murales Mujeres de Ciencia, impulsado por la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia. Virginia Bersabé es la pintora que ha diseñado el mural.
Teniendo muy en cuenta lo fundamental de ella, ¿no? Que fue una investigadora, una pionera, médico, científica, ginecóloga, y me he basado mucho pues en toda su trayectoria. Además, fue una mujer muy longeva, eso se asemeja mucho también a mi línea de trabajo, entonces he tenido ahí en cuenta todos esos conceptos para hacerlo.
La pintora andaluza ha cambiado por completo la fisonomía de la fachada principal del Centro de Educación Infantil y Primaria Rodríguez Fornós. En ella destaca, sobre todo, un doble retrato de Concepción Alexandre.
Haciendo referencia, como bien dice, a esa rotundidad, ¿no? De mujer en la época en la que fue, ¿no? Entonces quería que tuviera mucho protagonismo un primer retrato, hacer un doble retrato, un juego ahí en sombra con la mitad de otro.
Junto al doble retrato, Bersabé incorpora referencias directas a la trayectoria de la médica, investigadora y divulgadora valenciana. De nuevo, Virginia Bersabé.
La parte de ginecología y toda el hincapié que hizo ella en la salud pública y en toda la higiene íntima femenina que hasta el momento no se había propuesto, aparecen los dibujos, las patentes de ella, una parte bastante grande del muro, donde aparecen esos aros que ella patenta con unas manos, pero esas manos van a ser manos de una mujer mayor, haciendo también referencia a la longevidad que tuvo ella.
Con este son ya 11 los murales que llenan las calles valencianas de arte y ciencia, en femenino, gracias a esta iniciativa de la UPV y Las Naves, que cuenta además con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Ana Humanes es una patinadora de velocidad que se proclamó campeona de España en 2018. Explica en primera persona cómo fueron sus inicios en este deporte y cuenta cómo entrena en tiempos de pandemia. José María Martín, Europea Radio.
El patinaje de velocidad es de esos deportes que no gozan de gran fama, entre otras cosas porque no es olímpico. Este hecho hace que muchos deportistas no obtengan el reconocimiento que deberían, como es el caso de Ana Humanes, patinadora de 21 años que fue en 2018 campeona de España en categoría absoluta y que habla así de sus inicios en el patinaje.
Me apunté a la escuela del club en el que estoy actualmente y bueno, pues poco a poco, compitiendo en estas categorías escolares, el club se fijó en mí y decidieron federarme. Y a partir de ahí, pues poco a poco ya fui subiendo el nivel, fui entrenando más días, más horas, hasta hoy, que no lo puedo dejar.
Un deporte de mucha exigencia que no termina en la pista. Al tratarse de un ejercicio en el que están implicados muchos músculos, la preparación es fundamental. Fortalecer en el gimnasio o hacer ciclismo son algunos de los deportes complementarios que deportistas como Ana deben realizar con regularidad para mantener la forma de cara a las competiciones.
Hago gimnasio. También ciclismo, bastante ciclismo. Dependiendo del momento de la temporada, hacemos físico o skate, pues para fortalecer y para mejorar la técnica y muchos aspectos que al final, si solo patinamos, se nos queda un poco corto.
No todo podía ser bueno en sus inicios. La joven patinadora confiesa que no todos estos deportes eran de su devoción al comenzar su andadura en el mundo del patinaje. Eso sí, una vez empezó, ha sido imposible dejar de hacerlo, llegando a ser uno de los deportes que más practica actualmente.
antes odiaba el ciclismo, eran muchos kilómetros los que nos mandaban a hacer entrenamientos muy duros y a mí me gusta sufrir en patinaje, ya me sacas de ahí y no tanto, pero ahora me encanta el ciclismo, así que puedo decir que el ciclismo es otro de mis deportes favoritos.
El confinamiento a causa de la pandemia del COVID-19 no sirvió de excusa para dejar de entrenar. A pesar de la imposibilidad de ir a patinar, Ana aprovechó las pocas cosas buenas que nos dejó este periodo para continuar su puesta a punto de cara a próximos torneos y no perder así el ritmo de competición.
La parte buena es que yo vivo lejos de la universidad, entonces tardo una hora en llegar. Entonces, esa hora yo la aprovechaba para entrenar. Entonces, me despertaba a la misma hora que si viniese a la universidad y de esta manera, pues antes de clase entrenaba, daba las clases online, entrenaba otro poquillo, comía, estudiaba y otra vez.
Esfuerzo y sacrificio que la han llevado hasta lo más alto del patinaje español. Cuenta con un palmarés envidiable que no deja de crecer y que seguro pronto albergará un oro mundial.
Y acabamos con una sonrisa. 3 minutos para explicar de forma amena el funcionamiento de un GPS. Es lo que ha conseguido Alejandro Sánchez Durán, ingeniero aeroespacial por la Universitat Politécnica de València, con su monólogo ganador de la 8ª edición de FameLab España. Sarizorio, UPV Radio.
Hay otros sistemas GNSS, el europeo Galileo, el chino Beidou o el que usa tu madre para encontrar todas las cosas en casa. Pero de ese sabemos poco.
FameLab es un concurso de monólogos científicos. Alejandro Sánchez Durán es ingeniero aeroespacial por la Universitat Politécnica de València y ganador de la edición en España de FameLab. Escuchamos un extracto de su intervención en el concurso antes de sus declaraciones.
En el tercer año de carrera vi una noticia en la web de la Politécnica que hablaba de este concurso de FameLab, que es un concurso de monólogos científicos.
En aquella ocasión no encontró la inspiración, pero este año su idea tomó forma desde Toulouse, en Francia, donde estudiaba un máster en navegación por satélite. Marineros del siglo XXI es el título de su monólogo ganador.
En 2 horas me senté y lo tenía hecho. Bromas incluidas, unas cuantas que iba el monólogo, y lo dejé listo, un monólogo de 3 minutos, lo grabé y lo envié.
A causa de la pandemia, la semifinal se canceló y los 12 semifinalistas acabaron en la final. Estaba programada para mayo, pero se aplazó a septiembre y se celebró en Madrid.
Toda la actuación, que por cierto está disponible en el canal de YouTube de FECID, para quien la quiera ver, resultó muy interesante. Y cada uno de nosotros tuvimos que realizar nuestro monólogo de 3 minutos y a continuación responder a algunas preguntas hechas por el jurado.
El concurso está organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el British Council. La final internacional se celebrará, si es posible, en noviembre. Mientras tanto, este alicantino sigue.
Ahora he encontrado trabajo, gracias a no solo trabajo, sino una beca que la UPV también se ha encargado de promocionar, que es la beca Vulcanus in Japan, mediante la cual se me otorgan 4 meses de curso de japonés, seguidos por 8 meses de trabajo en una empresa japonesa.
De momento hace el curso de japonés a distancia, en Alicante, su ciudad natal. Espera que la situación sanitaria le deje viajar a Tokio para incorporarse a la empresa iSpace, que realiza misiones comerciales a la Luna.
Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Sarizorio controla en realización desde UPV Radio, la radio de la Universitat Politécnica de València. Y gracias también al trabajo en equipo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias. Juntas somos más y hacemos un trabajo mejor. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices y recordad que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós.